Apocalipsis 21:4, por favor, hermanos, dice la palabra de Dios. Todos juntos leamos este pasaje. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, nos has dejado vivir hasta hoy. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y lo que nos enseña, Señor. Ayúdanos en esta noche y en estos días. Pido, Padre, bendición del cielo. Señor, que tú obres en esta iglesia de tal manera que, Señor, muchas personas en muchos lugares puedan ser beneficiadas. Que, Señor, esta iglesia pueda entender la solemne tarea que tiene, la responsabilidad que les has puesto, lo que has encomendado, Señor, para que mucha gente en el mundo tenga tu palabra. Te pido que nos ayude, Señor, en esta semana para no solamente oír, no solamente ser espectadores, pero que haya respuesta de cada uno, Señor. Habla nuestro corazón, ayúdanos, quita los estorbos, y te ruego que tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a usar este pasaje que he usado en otras ocasiones, hermanos, aquí en Apocalipsis 21:4. Este nos habla ya del tiempo futuro, un cielo nuevo, una tierra nueva. Hermanos, quiero decirles que un día las cosas van a ser muy diferentes, ¿verdad? Dios sigue obrando y no está todavía terminada lo que Dios quiere hacer. Y un día, hermanos, habrá un cielo diferente, una tierra diferente. Las cosas cambiarán. Y gracias a Dios, hermanos, por la salvación. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día despertaremos en la mañana gloriosa, ¿verdad? ¿Qué será esa mañana? Va a ser espectacular, ¿verdad? Ver una ciudad diferente. Un tiempo que nuestra mente ahorita es incapaz de imaginar, incapaz de pensar, pero nos despertaremos en un lugar maravilloso. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Y vamos a llegar a una ciudad, hermanos, diáfana como el cristal, una ciudad con una luz increíble, y no hay sol ahí. El Señor la ilumina, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos con puertas de perlas. 12 puertas de perlas preciosas, ¿verdad? Y una ciudad que tiene fundamentos, dice la Biblia que los cimientos son piedras preciosas. Hermanas, ya no habrá más fantasía, ¿verdad? De joyas. Ahorita se conforman con pura piratería y fantasía, pero ese día, hermanas, verán lo que son piedras preciosas, ¿verdad? Las hermanas muy contentas a veces con su anillo, ay, su anillo. Y si se fijan bien por ahí adentro, dice a que no puedes comer solo una, o cornflakes de Kellogg's, algo así dice, ¿verdad? Pero un día llegaremos a ese lugar donde los cimientos son piedras preciosas. Dice que vamos a llegar ahí, hermanos, y vamos a entrar por esas puertas y vamos a ver una población diferente, hermanos, una población redimida con la sangre de Cristo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, ¿verdad? El suelo de esa ciudad es oro, oro puro. Es una algo jamás visto, ¿verdad? Algo maravilloso. Y vamos a ver ahí gente de todo linaje, vamos a ver a los profetas. A mí me gustará hablar con algunos de ellos, saludarlos. Elías, como no, Daniel, José. Y tengo ganas de platicar con Rahab. Para mí es espectacular que una mujer ramera llegó a ser parte del linaje del Señor, ¿verdad? Y hablar con ella, ver cómo la gracia de Dios y la sangre de Cristo transforman al más vil pecador, ¿verdad? Y, y platicar con muchos más, con Pedro, con Juan, con María Magdalena, y ver ahí ese coro celestial, hermanos. Y todos cantando a una voz, ¿verdad? No importa de qué nación somos, no importa de qué lengua éramos, ahora todos nos reunimos de manera al unísono, ¿verdad? Digno eres que nos has redimido, cantándole al Cordero que nos redimió, al Cordero Gloria, ¿verdad? Ese canto que habla del Cordero Gloria y alabándole a Él y va a ser un momento espectacular. Y luego ver a los ángeles, millares de ángeles, ver a Gabriel, el ángel mensajero, fiel, y luego ver a ese arcángel, al líder de los ángeles, ¿verdad? Al caudillo allí de los ejércitos de Dios, al arcángel Miguel, y ver allí los seres vivientes, ¿verdad? Los querubines, ahí cantando, santo, 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 y todos cantándole a nuestro Señor, a nuestro Dios, y la Biblia nos habla de un río de vida, nos habla de un árbol de vida, y luego habla de un trono, hermanos, allí, un trono, si usted estudia la Biblia, dice que es semejante al zafiro, azul, y estar viendo esa ciudad tan preciosa, ese lugar tan maravilloso. Hay un himno, dice, ¿qué será cruzar la ribera y luego tocar una mano? La mano de Dios, ¿verdad? Y de pronto inhalar un aire que es celeste y el despertar en gloria. Día pronto vendrá en que muerte ya no habrá, ¿verdad? Y vamos a llegar allí, hermanos, y luego ver el trono, ese espectacular trono, y al que está sentado en el trono. Dice la Biblia que es semejante al jaspe y la cornalina. El jaspe, ya no es el jaspe de ahorita, era el diamante más espectacular que había. Un diamante ahí que refleja la luz, ¿verdad? Algo precioso, nos habla de la gloria del que está sentado allí, de la belleza del que está sentado allí, de lo maravilloso que es nuestro Señor. Y también dice que es semejante a la cornalina es roja. Eso nos tiene que traer a la mente, obviamente, la sangre, ¿verdad? Ese precio que fue pagado para nuestra salvación. Va a ser una ciudad maravillosa, un momento maravilloso. Ahí ya no hay cáncer, ahí ya no hay muerte, ahí no hay dolor, ahí no hay separaciones, no hay hijos abandonados, no hay tristezas, no hay quebrantos. Y ver al que está sentado en el trono va a ser un momento, hermanos, inimaginable, ¿verdad? Y poder abrazar a Cristo. Imagínense lo que será abrazarlo por primera vez, ¿verdad? Un abrazo sabroso, bien apretado, y darle un beso tronado en la mejilla y a los ojos mirarlo y decirle gracias. Porque, hermanos, ¿qué razón habría para que nos salvara? ¿Qué razón habría para que nos hubiera hecho sus hijos, hermanos, y nos bendijera, ¿verdad? No hay nada. Y poderle decir gracias, ¿verdad? Y besarlo y abrazarlo y vivir con él para siempre. Gracias a Dios, este evento viene, hermanos. Dice la Biblia que enjugará a Dios toda lágrima. Esa palabra, ese verbo enjugar, es un verbo maravilloso, es un verbo de ternura, de consuelo, de fortaleza. Es ese enjugar, es la palabra que los que somos padres recordarán cuando uno de nuestros hijos se cayó, cuando nosotros estábamos niños y nos golpeábamos y nos raspábamos aquí el codo y nos decía alguien, se te van a salir las tripas. ¿Se acuerdan? Y estábamos espantados viendo a ver a qué hora salían las tripas por ahí y en las rodillas. Íbamos con mamá llorando, ¿verdad? Con papá llorando y me caí, me raspé. Y la mamá siempre sacaba el remedio más maravilloso que puede haber sobre la faz de la tierra, saliva, ¿verdad? Salivita santa. Y nos ponía salivita y nos cantaba sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana, ¿verdad? Y luego ya, ándele, ya vayas a jugar, y nos limpiaba los ojos, y se acabó el problema. Todo estaba bien, las manos de mamá hicieron que el problema desapareciera. Y eso va a ser la realidad de nuestras vidas. Un día estaremos delante de Dios, aquellos que Él nos redimió, y dice la Biblia que enjugará a Dios toda lágrima. No importa de qué lágrima, toda lágrima. Si fueron lágrimas de una mujer llorando por su esposo rebelde, hermana, Dios enjugará sus lágrimas. un esposo duro, un esposo borracho, un esposo que no quería nada con Dios. Si fueron lágrimas, hermano, de un hombre que batalló con su esposa, su forma de ser, padres batallando con hijos, el quebranto de un hijo en las drogas, un hijo separado, un hijo lejos de Dios, hijos llorando por padres que no están con ellos, por padres que se pelean. Quizás son lágrimas de persecución, lágrimas de crítica, lágrimas de abandono, de soledad, aún lágrimas de pecado. No importa qué lágrimas, dice la Biblia, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Nos enjugará nuestras lágrimas y no habrá ya más llanto, nunca jamás. No habrá muerte, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas, dice la Biblia, pasaron, hermanos. Estaremos en una eternidad de gloria, en una eternidad de bendición. Un segundo en la presencia de Dios borrará cualquier cosa que hayamos pasado, ¿verdad? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y quiero decir, este versículo es verdad. Este versículo es una promesa de Dios. Este versículo sucederá, hermanos. Es cuestión de tiempo, nada lo va a evitar, nada lo va a suspender, es cuestión de tiempo, un día sucederá. No es ciencia ficción, lo veremos. Como dice Job, lo veremos, mis propios ojos lo verán, lo disfrutaremos, yo voy a disfrutar esto, yo voy a estar ahí. Y la verdad, no puedo jactarme de por qué voy a estar allí, porque si voy a estar allí, es por otros. Si tú vas a estar ahí, sí es porque Dios te amó, porque Cristo murió, pero es por otros, hermanos. Porque alguien te buscó y te habló de Cristo. Porque alguien oró por ti. Porque alguien te dio un folleto. Porque alguien fue a recogerte en su carro para traerte a la iglesia. Porque alguien estuvo insistiendo. No, hermano, escúchame bien. El hecho de que estemos ahí se deberá, sí, a Dios, pero también se deberá a que otras personas hicieron su deber con nosotros. Tú puedes ahorita pensar en quién te llevó a Cristo. ¿Quién influyó en ti? ¿Quién fue esa persona, ese instrumento que Dios usó para que cambiaras de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios? Y ahí tendrás, y en este momento, ahí en tu mente, en tu corazón, elévale a Dios una acción de gracias y menciona a esa persona. Mi esposa, yo tengo mi esposa salva desde niña, porque su hermano Ramón, 4 años más grande, cuando iban a la doctrina católica, allá enfrentito de la doctrina católica estaban los hermanos enseñando a los niños también. Y mi cuñado le decía a su hermanita Yolanda, Yolis, ya después de la doctrina, vamos ahí enfrente porque ahí dan galletas. Y ese cuñado fue el instrumento que Dios usó para que mi esposa conociera al Señor, hermanos. Hay alguien allí que hizo su deber. Gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por Cristo, pero gracias a Dios también por ese instrumento, hermanos. Pero mira ahora Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15, léalo conmigo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Desgraciadamente, hermanos, así como es cierto Apocalipsis 21:4, también es cierto Apocalipsis 20:15, hermanos. Con todo mi corazón desearía que este último pasaje no fuera verdad. Desearía que no existiera. Desearía que estuviéramos equivocados. Yo soy de la idea que prefiero que hubiera reencarnación. Porque creo que será mejor reencarnar en animal en insecto, en ave, y no que esa persona esté condenada para siempre en el infierno. Desearía en mi carne y en mis sentimientos que fuera verdad el purgatorio, hermanos. Porque creo que es mejor que un pecador vaya al purgatorio por 50 mil años o 50 millones de años, pero un día salir de ahí y librarse de del sufrimiento. También quisiera que los falsos testigos de Jehová tuvieran la razón. Yo prefiero en mi carne que hubiera aniquilación. Que el hombre al morir dejara de existir, nunca más existiera. Aniquilado para siempre, porque preferible que esos vecinos, familiares, seres queridos y otras personas dejaran de existir para siempre a que estén condenados eternamente, hermanos. Pero no hay aniquilación. No hay reencarnación y no hay purgatorio. Este versículo de Apocalipsis 20 es verdad. Es real. Un día también se llegará ese evento terrible llamado el juicio del gran trono blanco. El juicio final. Dice la Biblia que este trono es diferente al nuestro. El nuestro es azul como el zafiro. Este es blanco. Porque allí la medida del juicio es la santidad absoluta de Dios. Y dice que es un trono grande, magnífico, espectacular. Juan está asombrado mirando ese trono. Pero su asombro crece al mirar al que está sentado en el trono. El que vimos nosotros en Apocalipsis 4 y 5 es como el jaspe y la cornalina. Este, su apariencia es tan terrible que ni se menciona. Simplemente el cielo y la tierra huyen de su presencia. Juan está cautivado mirando el trono y mirando a ese juez, Dios Hijo, juzgando. Y su asombro aumenta cuando dirige su mirada a un lado y ve a los miles y miles y miles de personas que murieron sin Cristo. Y vi a los muertos. Vi a los que no nacieron de nuevo. Vi a los impíos. Vi a los irregenerados. Vi a todos los que murieron en su pecado. Morales, pero sin Cristo. Con religión, pero sin salvación. Y dice, y vi a los muertos de pie ante Dios. Una escena terrible. Una escena oscura y difícil, porque están miles de personas, desde el primero hasta el último que no aceptó a Cristo, parados, están delante de Dios, acusados por su conciencia, sabiendo cada uno de ellos que son culpables. En un silencio sepulcral, impactados, aterrorizados por el que está en ese trono. Dice la Biblia que se sacarán los libros de las obras, no es para darles esperanza, pero es para darles el castigo justo a sus pecados. Y luego al final, como que se dirá por allí, busquen su nombre en el libro de la vida. Yo creo eso porque usa una frase, y el que no se halló inscrito. Esa frase no se halló indica búsqueda. Esa frase no se halló indica ubicación. Es decir, en ese libro de la vida había un lugar para esa persona. Había un espacio que Cristo también había comprado con su sangre. Una región, un apellido. Y donde debería de estar, no está. No sé yo. No será un juicio multitudinario, será uno por uno. Cada pecador pasando delante del juez y oyendo la sentencia terrible, apartado de mí maldito al fuego eterno. Imagínate lo que será cuando tu vecino, tu amigo, tu familiar, porque vamos a estar de espectadores nosotros ese día, hermanos. antes de ser lanzados, volteen hacia ti y hacia mí y nos den la última mirada por toda la eternidad. Tenemos que entender que el cielo es verdad, hermanos, y que la condenación también es verdad. Tenemos que entender que esto es cuestión de tiempo. Por eso Cristo de manera clara dice: alzad vuestros ojos, ubíquense en la realidad, miren los campos. Esto es cuestión de tiempo, hermanos. Esto vendrá, esto sucederá. Por eso, queridos hermanos, es crucial que todos entendamos nuestra responsabilidad, que todos entendamos nuestro deber y la urgencia de comprometernos con la obra de Dios, hermanos. No se trata de simplemente tener una conferencia por tener conferencia. No es un programa de la iglesia. Es una reunión donde vamos a ponernos en la misma sintonía con Dios para hacer planes, para comprometernos qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer para alcanzar el mundo, hermanos. Esto es algo que incluye al pastor Samuel, al pastor Sabugo, al pastor Taylor. Pero también te incluye a ti. Esto no tiene que ver con llamamientos. No tiene que ver si es misionero, si es pastor, si es evangelista. No tiene que ver con absolutamente nada, excepto que de gracia recibisteis, dad de gracia. Excepto que tú y yo conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Excepto que tú y yo merecíamos estar condenados y Dios en su gracia usó a alguien. Alguien fue obediente y ahora tenemos salvación. Y por eso podemos cantar: hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Eso no es ciencia ficción, no es lavado de cerebro, hermano. Nuestro nombre está escrito para siempre, hermano. Con sangre Dios nos salvó y los salvos tenemos que entender que hay una necesidad de alzar los ojos, mirar los campos y que esto nos incluye a todos. El Señor nos incluye en la responsabilidad de hacer la obra misionera y de hacerla ya, hermanos. Lo que no hagamos en este tiempo nunca más podrá ser hecho. Por eso déjeme mencionar algunas cosas porque es urgente. En primer lugar, es urgente por la necesidad inmensa, hermanos. Vea los periódicos y de qué hablan los periódicos. Necesidad. Vean las noticias y ¿sabe de qué hablan las noticias? Necesidad. Hay millones de personas que nunca jamás han escuchado las buenas nuevas de salvación. Miles mueren cada día. Millones no tienen una Biblia. Millones no saben que hay una manera de ser salvos. Millones no saben que Cristo ya pagó el precio. Millones no saben que la sangre de Cristo puede limpiarles de cualquier pecado. La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor vio las multitudes, algo pasó en su corazón porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No tenemos que irnos muy lejos. Ve aquí afuera. Ve allá enfrente. Ve en tu calle donde vives. Mira a tu vecino. Mira a tus compañeros de trabajo. Y la palabra se repite por todos lados. Necesidad. Vete por los barrios de Chicago y te diré lo que va a resonar. Necesidad. Vete por Canadá. No importa que sean prósperos. La prosperidad no tiene nada que ver con salvación, hermanos. Europa es próspera, pero perdidos. Canadá es próspera, perdidos. Mira Centroamérica, mira Suramérica, y la misma palabra se repite: necesidad. Queridos hermanos, es urgente porque hay una necesidad inmensa. Cristo dijo de manera clara: la mies es mucha. Y luego dijo algo peor: y los obreros, pocos. Es urgente por la necesidad. Número 2, es urgente por la falta de obreros, hermanos. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos hermanos, hay cientos de lugares, miles de lugares que no gozan del privilegio de tener un varón de Dios que les predique, hermanos. ¿A poco no es una bendición venir los domingos y saber que alguien nos va a predicar, hermanos? Que alguien nos va a dar palabra de Dios, ¿verdad? Pan del cielo. Pero hay miles y miles y miles y miles que no tienen una voz. ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres acaso uno de los profetas? No soy. ¿Eres el Mesías? No soy. ¿Quién eres, pues? Soy una voz que clama. Hay cientos de lugares que no tienen una voz. La mayor necesidad de este mundo no son doctores, ni maestros, ni diputados, ni senadores. La mayor necesidad que este mundo tiene son predicadores, hermanos. Cristo dijo, vean la necesidad. Miren, están ovejas desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y en ese momento no pensó en una ofrenda para aliviar la necesidad. Él dijo, lo que cambiaría la situación es si hubiera obreros. Y dijo de manera suplicante, pero a la misma vez demandante, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo señaló de manera clara lo que el mundo necesita. El mundo necesita predicadores, hermanos. Y yo no entiendo cómo habemos familias cristianas, padres cristianos, que a nuestros hijos les infundimos que sean tantas cosas y que sean profesionistas y que tengan negocios y muy poco o nada les inculcamos en su mente, en su corazón, que el mundo necesita predicadores, hermanos. Los predicadores no vienen de la calle. Los predicadores no vienen de la universidad, vienen de las iglesias, hermanos. De nuestras casas. Ahí están, atrás. Aquí están otros sentados. Ahí están, adentro del vientre, ¿verdad? Bueno, es niña, pero también predican las niñas. ¿Mi esposa me predica? Bueno. Hay una necesidad de predicadores, hermanos. Yo tengo 4 hijos, 3 hijas y un varón. Pues ya me quitaron una, ¿verdad? Ya de las 3 que yo tenía, nada más me quedan 2, ¿verdad? Mi yerno quiere ser misionero a la India. Mi esposa dice, yo creo que ni sabe ni dónde es la India, nada más dijo por decir, ¿verdad? En enero, Dios mediante, van a ir mi hija y mi yerno con nuestro nieto, porque ya soy abuelito, van a ir a la India. ¿Tú sabes lo que significa la India? ¿Has estudiado lo que es ese lugar, su cultura, su modo de ser, su pensamiento, su cerrazón? Un lugar en un contraste increíble. Adoran animales, tienen ritos tan raros, van a un río ahí desnudos a purificarse, hacen tantas cosas tan fuera del pensamiento y irracional. Incluso ahí hay gente sagrada que son homosexuales y van por la bendición a ellos porque son algo especial y gente fanática, gente que no quiere misioneros. Y pensar que va allí mi hija, que vaya mi yerno, que vaya, ¿verdad? Pero mi hija y mi nieto, mi esposa siempre, ¿pero por qué ellos? Y luego me viene el pensamiento, mi hija, ¿y por qué ellos no? ¿Qué los exenta? ¿Alguien tiene que ir? ¿Cuáles son los planes tuyos para tus hijos? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Qué no oyes por allí el eco que hace mucho resonó de nuestro Salvador? La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ruégale por obreros. Pídele por predicadores. Ofrécele a tus hijos. ¿Dónde está nuestra segunda hija? Hay un joven, aquí está en este disco. Es más, ni lo compren, hermanos. Detrás de mi niña. Y es panameño. Yo le dije a él, ¿sabes que tú no eres mi ideal? No eres mi ideal porque eres panameño. Pero no porque estoy en contra de los panameños, sino porque panameño significa distancia de nosotros. Y otra vez, no va a haber ese compañerismo, no va a haber ese tiempo, los nietos, otra vez en otro lugar. Pero de eso se trata, hermanos. Eso hizo Dios con su Hijo, lo dio por otros. Eso hizo Cristo, una vida tan breve, hermanos. 33 años. Pero vino a hacer la voluntad del que le envió. Tengo mi niña menor de 18 años en el colegio bíblico. ¿Qué va a hacer? No sé. Pero qué honor sería que un día se casara con un siervo de Dios, hermanos. Algunos dirán, bueno, qué mente tan cerrada la suya, que no tiene otras aspiraciones, queridos hermanos. Gracias a Dios, no. Mi aspiración es que sean de Él, que Dios los guarde en su gracia, en su misericordia. Y nuestro niño, a que no crees lo que desearía mi corazón. Está estudiando 2 años de griego ahí en el colegio bíblico. ¿Qué va a hacer? No sé. Pero queremos apostar todo a la obra misionera. Apostar nuestra familia, apostar nuestros planes, apostar nuestros sueños, apostar nuestro dinero, apostar nuestro tiempo. Porque Dios puso todo en la obra misionera, hermanos. Y Cristo dice que hay una falta de obreros, es urgente, porque faltan obreros, hermanos. En siguiente lugar, es urgente por tanta difusión de falsas enseñanzas. Ahora hay religiones en todos los lugares. Ahorita venía en el avión y un hombre ahí me salió con unas ideas, falso maestro. Tenemos que recordar que hay un solo evangelio que salva a los hombres, hermanos. Lo que predican los mormones nos salva. Lo que predican los testigos nos salva. Lo que predica el Vaticano nos salva. Lo que predica el Islam, el budismo y todos los demás nos salva, hermanos. Hay un solo evangelio, un solo camino. Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra de Dios, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Queridos hermanos, no hay más evangelio. Por eso es urgente, porque tenemos el único evangelio. Aquí está, mirado. Y hay muchas religiones falsas, hermanos. Mucha gente está siendo engañada con idolatría, con fanatismo, con esclavitud, con ignorancia, con mentira. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lo que es más triste, los falsos están haciendo un mayor esfuerzo que los verdaderos, hermanos. Tú y yo nos jactamos que somos los verdaderos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando damos a la ofrenda, damos como si fuéramos los más falsos? Ve a la Basílica de Guadalupe a ver cuánto da la gente ahí. Ve a Nueva York, donde está esta de los Testigos de Jehová. Es una de las más grandes del mundo, hermano, la imprenta. Ellos dan. Sus publicaciones las envían a más de 200 países, hermanos, en más de 400 idiomas. Los mormones cada 2 años hacen una rotación de misioneros, 44 mil misioneros por todo el mundo cada 2 años, hermanos. Y nosotros estamos debatiéndonos en dar $10 por semana a la obra misionera. La verdad, estamos actuando mal, hermanos. Estamos con un pensamiento mediocre, con un pensamiento que no ha entendido, hermanos, la urgencia, la gravedad, la importancia. Gente está siendo engañada y ellos hacen un esfuerzo sincero y nosotros poco o nada. En el siguiente lugar, es urgente porque la vida pasa pronto. Mira Santiago 4, hermanos, por favor. Santiago 4. Es urgente que entendamos esto, hermanos, porque la vida pasa pronto. Santiago 4, 14. Lean conmigo el versículo 14. Dice la palabra de Dios: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida pasa bien rápido. Yo todavía me acuerdo hace 25 años cuando nos casamos. Estábamos en Hermosillo, Sonora, ahí en el altar arrodillados. El predicador estaba hablando, quién sabe de qué, ni me interesaba. Para mí él pudiera hablar del diezmo, del infierno, lo que sea. Yo solamente esperaba una cosa: puedes besar a la novia, ¿verdad? Y ahí estaba esperando ese. Sígale, sígale, échale, échale, ya. Lo que sigue, lo que sigue. Hace 25 años le di ese beso. En febrero vamos a cumplir nuestros 25 años de casados. No puede ser, apenas me volteé así y ya fueron 25 años. Ya cometí el error de enseñarle mi foto a un misionero cuando mi esposa y yo nos estábamos, ella me estaba proponiendo matrimonio en el colegio, aquí estamos, y la ve y me dice: no se parece nada. Mire el cabello, hermanos, ya cambió. Vi a su niño hoy, no, ya es otro, ya tiene bigote, hermano. Ya se llevaron una de mis hijas, ya mi hija es mamá. Las otras dos ya no están en casa. Apenas hace poquito, hermana, las cargábamos. Todavía recuerdo mi esposa amamantando a su niña, y mi niña con su manita ahí en el pecho de su mami, ¿verdad? Y una de ellas se agarraba la oreja mientras estaba ahí. Fue ayer. Ya están en otro nivel, pensando en otras cosas. Mi niño ya está más alto que yo. Ya no se puede correr igual, hermanos. No se puede hacer las mismas cosas. La vida se pasa rápido. Para los perdidos pasa rápido. Y dice la Biblia que cuando muere el impío, perece su esperanza. Nuestra vida como cristianos también pasa rápido. Dentro de poco ya no tendremos las fuerzas para hacer muchas cosas, hermanos. El tiempo no se puede detener. Hace 2 días estaba yo abriendo los regalos de Navidad. Y ya otra vez es Navidad, hermanos. Ya otra vez es fin de año. Cada año es más corto. Cada día rinde menos. El tiempo pasa rápido. Mi hermana, yo no la conozco a usted, pero lo que sí les decir es que su vida se va así, hermano. Hermano, puedes pensar: no, estoy joven, créemelo. Cuando vuelvas a parpadear, ya tendrás 10 años más, hermano. Pasa rápido. Es como la vela se está gastando. El asunto no es que se gasta, nos estamos gastando. El asunto es en qué se gasta, hermanos. Oh, muchos han apostado toda su vida y sus pasiones y sus fuerzas y sus planes a lo material, a conseguir más, una mejor casa, otro carro. Hermanos, por favor, es neblina. Todo eso se va a acabar, todo eso va a pasar. Tenemos que despertarnos y caer en la cuenta. Si voy a hacer algo por el Señor, tengo que hacerlo ya, hermanos. Se nos va la vida como el agua. Por eso es urgente, hermanos. Por eso no te quedes con la idea: ay, qué bonito, mira una conferencia. No. Estamos hablando de realidades, de importancia, de prioridades. Es urgente porque Cristo viene pronto. Mira Apocalipsis 22. Deme unos minutos más. Apocalipsis 22. Mira qué tan impresionante cómo el Señor termina la Biblia con un mensaje claro, cierto, de parte de nuestro Señor. Versículo 20, dice la Biblia, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, de verdad, ciertísimamente, vengo en breve. No nada más dice que es cierto y que va a venir, pero recalca, vengo en breve. De manera rápida, eso es lo que prometió. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, él prometió, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el esposo viene. Un día será el momento de venir por nosotros. No, quizá puede ser hoy, mañana, yo no sé, pero viene pronto. No sabemos cuándo. Pero pregunto, ¿puede ser hoy o no puede ser hoy? Sí. Y conmigo está bien si es hoy. Este mundo me tiene hastiado. Mundo sucio y pecaminoso. Y si viene hoy, qué bueno, porque les echo a perder los planes a los pretendientes de mis hijas. ¿Verdad? Nomás, lero, lero. Si viene hoy, está bien, porque este mundo está tan sucio que no quiero que mis hijos y mis nietos lo conozcan, hermanos. Puede ser que viene hoy. Un día, tocará la trompeta. Un día vendrá. Con su venida terminará el tiempo que Cristo dio a su iglesia para alcanzar al mundo, hermanos. Repito, un día con su venida terminará el tiempo que Cristo le dio a la iglesia para poder hacer algo por el mundo. Como dice un coro, oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Eso puede ser rápido, hermanos. Vendrá, los muertos en Cristo serán levantados y los que estemos vivos seremos transformados para ir con el Señor, hermanos. Eso puede ser hoy, puede ser mañana. En cualquier momento es inminente. Estamos en los últimos días y pregunto, si viniera hoy, ¿estamos satisfechos con lo que hemos hecho por el mundo? ¿Cuántos años tiene esta iglesia, Pastor Samuel? 2 años. ¿En verdad, hermanos, estamos satisfechos? Pastor Saúl, ¿cuánto tienes conociendo a Cristo, hermano? Muchos años. ¿Estaríamos listos? ¿Saldríamos bien? ¿Hemos hecho un esfuerzo sincero? No por alcanzar mi pequeño regioncita y mi localidad. No, el mundo, hermanos. No mi ciudad donde me tocó vivir. Dime, enséñame dónde dice en la Biblia que la misión de la iglesia es alcanzar su ciudad nada más. Míralo bien, dice, por todas las naciones. Por todo el mundo, a toda criatura, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En los lugares más allá de vosotros, donde Cristo no ha sido nombrado, es urgente, hermanos. Y una última cosa, es urgente, porque la verdad creo que no hemos hecho nada, hermanos. Mira Jeremías capítulo 8, por favor. Jeremías 8. Mi esposa, oren por ella, está un poquito afligida porque su hija y su nieto se vayan a la India, pero está contenta de que sirvan a Dios, está en sentimientos encontrados. Pero yo pienso, hermanos, cuando Cristo venga, pienso, ¿qué será lo que habrá valido la pena? haber servido a Dios aunque haya costado, o haber servido al mundo, hermanos. Yo creo, hermanos, que tenemos que ser honestos, que no estamos haciendo lo que debemos, hermanos. Nuestro esfuerzo para alcanzar el mundo, ¿cuál es? Es poco, es corto. Nuestro esfuerzo financiero para enviar misioneros, ¿cuánto es? Mínimo o nada. ¿Qué tanto nuestras rodillas se han doblado a favor por el mundo, hermanos? ¿Qué tanto hemos insistido con gente? Dice Jeremías 20, por favor, versículo, nuestra última cita. Jeremías 8:20, perdóneme. Jeremías 8:20. Dice la palabra de Dios: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Lean conmigo este versículo. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Este es un pasaje triste, hermanos. Un pasaje de frustración. Un pasaje de desolación, de dolor. Una expresión de lo profundo del corazón diciendo: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Yo he contado esto y déjeme, permítame contarlo otra vez. Cuando yo era niño, hermanos, allá en Aguascalientes se acostumbra a hacer intercambios en las escuelas. Es decir, se llega Navidad y en el salón de clases se hacen papelitos para hacer un intercambio de regalos entre los niños. No sé si les tocó alguna vez a ustedes eso, ¿verdad? Pero así se acostumbraba. A mí me emocionaba porque yo vengo de una familia donde somos 12 hermanos. Entonces no había regalos, no había nada de eso, ¿verdad? 8 hermanas, 4 hombres. Y ese día era especial porque iba a haber intercambio y yo escogía un buen regalo con lo que nos había tocado cantidad para dárselo a él, al que me tocaba, y ahí estaba, y empezaba la maestra de María para Angélica, de Javier para Raúl, y empezaba la repartición, ¿verdad? Y yo emocionado por mi regalo, y pasaban, y pasaban, y pasaban, y luego ya veía 5 regalos, y yo decía: ahí viene el mío. Y pasaban, quedaban 3, y ahí viene el mío. Y quedaban 2, y quedaba 1, y yo decía: pues, ¿de quién más va a ser ese? Pues es mío, yo falto. Y lo agarraban el regalo y decían el nombre de otro niño. Yo me sentía bien mal. Piensa en un niño de 7 años, de 8 años, que se preparó 2-3 meses ahorrando para comprar un regalo para otro, para ver qué le van a dar a él, ¿verdad? Y ve cómo se están yendo los regalos y no hay nada para mí. Ese niño de 7, 8 años, su servidor, sería frustrado. Mi corazón se sentía desolado, se sentía traicionado, se sentía vacío. Me sentía no querido. ¿Por qué el que le tocaba no vino? ¿Por qué no trajo eso? Multiplícalo millones de veces. Pasó la siega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Pregunto, ¿hay bálsamo en Galaad? Hay una medicina que puede curar a cualquier pecador, o no la hay, hermanos. Hay una medicina que puede darle vida eterna al budista, al islamista, al católico, al testigo de Jehová, sea quien sea. ¿Hay medicina o no hay medicina? ¿Hay médico o no hay médico? ¿Hay un médico que conozcas que puede restaurar el alma de la persona, hacer renacer al hombre más vil y perdido, darle vida y esperanza al pecador? ¿Tenemos médico o no hay médico? Sí hay. Entonces pregunta, si había medicina y si había médico, ¿por qué no hubo medicina para el hijo de mi pueblo? ¿Por qué, si había la solución y la esperanza, yo no la tengo? Esa será la réplica y el reproche de mucha gente, hermanos. ¿Por qué, si había un salvador? ¿Por qué, si había una sangre que me podía perdonar y limpiar, no la conocí? ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias no estamos haciendo nada. Porque no estamos esforzándonos. ¿Cuántos misioneros estamos enviando? ¿A cuántos países estamos planeando alcanzar? Como la Coca-Cola, ¿a dónde llevar más Coca-Cola? ¿A quiénes le regalamos Biblias? ¿Dónde están los traductores mexicanos? ¿Dónde están ese ejército de predicadores bautistas independientes yendo por todo el mundo, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los padres cautivados para que sus hijos sirvan a Dios aquí y en otras partes del mundo? Miren, papás, muchos papás simplemente están cautivados con que mi hijo viva bien aquí en Estados Unidos. Estamos haciendo mal, hermano. Amén. ¿Se acuerda de Oscar Schindler, verdad? La lista de Schindler. ¿Sí saben quién es Oscar Schindler? Un alemán que rescataba judíos cuando los nazis los mataban. Era un hombre inconverso, un hombre perverso, pero con un corazón por los judíos. Cuando a mí me regalaron esa película, cuando la vi, ¿cómo me impactó esa escena? Los que la han visto se acordarán. Él compraba judíos para salvarlos, los adiestraba que se hicieran bien hábiles para que viniera, cuando viniera la Gestapo dijeran, no los pueden matar porque mira, son bien diestros para cualquier cosa. Ese hombre compraba judíos, les daba vino a los soldados alemanes para comprar judíos, les daba mujeres para comprar judíos, les daba joyas, despilfarraba. No digo que sus métodos eran correctos, eran incorrectos, pero había una carga por salvar judíos. Cuando se acabó la guerra y estaban ahí los cientos, más de 1,000 judíos que él salvó. Él debería estar diciendo, qué tremendo, mira lo que hice, salvé cientos, salvé más de 1,000 judíos. ¡Ah, eso fue bueno! No estaba así, hermanos. Él miró a todos y se sentía mal. Y se sentía redarguido. ¿Por qué desperdicié dinero dándole vino a los oficiales? ¿Por qué desperdicié dinero dándoles mujeres a los oficiales? ¿Por qué desperdicié dinero dándoles joyas a los oficiales? Empezó a ver las pertenencias de él. ¿Por qué no vendí esto? Era un judío más. Este anillo hubieran sido otros 5 judíos más. Mira su carro. Dice, con eso pude haber comprado 10 judíos más. Y en vez de estar feliz por haber salvado a cientos, se tiró al suelo sintiéndose miserable, culpable, porque pude haber hecho algo más. Una última pregunta. ¿En verdad, honestamente, tú crees delante de Dios que estás haciendo lo que debes para que el mundo sea salvo? ¿Estamos dando lo que podemos para que el mundo sea salvo? ¿Estamos poniendo el énfasis en nuestras familias para que el mundo sea salvo? Un día nos despertaremos en la mañana gloriosa, hermanos. Pero mucha gente se despertará en otro lugar. Por iglesias, con avaricia. Egoístas, que no entendimos y que no nos importó. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque este compromiso misionero es mi compromiso y tu compromiso también. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que nos ayudes en esta noche para poder venir delante de ti y arreglar cuentas. Ayúdanos, Señor, para gloria tuya. Con ojos cerrados, hermano, hermana, yo sé que ya está arrodillado en su banca, pero le voy a pedir, si usted quiere hablar con Dios, hoy deje su banca y venga aquí al altar. Aquí en el altar, juntos nos inclinamos delante de Él, platicamos con Él. Le pedimos perdón. Piensa, ¿a quién usó Dios para que tú tuvieras la salvación? Piensa, ¿cómo se llama? Y dale gracias a Dios. Quizá ya no está aquí, quizá ya murió. Es más, quizá algún día te trató mal y ya estás enojado con él, pero no importa. Él fue el instrumento. Y dile a Dios, Señor, gracias por fulano. Y yo te bendigo por usarlo a él. Y dile, bendícelo también a él, ayúdalo. Pero luego, hermano, tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Porque hacemos poco o nada. Porque no hablamos. Porque vivimos con hábitos pecaminosos. Porque no damos. Que Dios nos ayude, hermano, y que esta iglesia pueda sinceramente comprometerse delante de Dios y ser un instrumento poderoso para que muchos sean salvos. Pídele por tus hijos, pídele por tus nietos. Ofrécelos hoy a Dios y dile, Señor, tú dijiste que te faltan obreros, yo te los doy. Yo he cometido muchos errores para que mis hijos se amarguen en mi contra, pero yo le digo a Dios, Señor, faltan obreros. Nada más tengo un hijo varón. Puedes usarlo. El mundo es astuto, el diablo es tremendo, pero Señor, tú eres más grande. Puedes usarlo. Que Dios nos ayude, hermanos. Pastor.
Yo creo que hemos escuchado, hermanos, la voz de Dios una vez más con claridad. Todo lo que hemos nosotros hecho o pretendido o decir que hemos hecho, hermanos, la verdad es que nos damos cuenta de que no hemos hecho nada. La verdad es que nosotros sabemos que no hacemos nada, hermanos. Hay gente en nuestro trabajo, hay gente que está cerca de nosotros, vecinos, a quienes saludamos. Probablemente nos tomamos un café. Probablemente los mira todos los días cuando usted sale de trabajar de su casa. Probablemente cuando regresa y de una yarda a otra lo saluda. Y probablemente ese vecino sabe que usted es cristiano, porque lo mira salir a la iglesia los domingos en la mañana. Tal vez lo mira regresar después de haber pasado todo el día en la iglesia. Y ese vecino sabe que hay algo en usted diferente, probablemente. Pero ese vecino no conoce a quien usted tiene en su corazón. No hemos hecho nada, hermanos. Que Dios nos ayude. Una iglesia. Y hasta ahorita nada más hemos podido apoyar a un misionero. Tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más. Usted dijera, pastor, en esta noche, pastor, yo le pido a Dios que me hable a mi corazón. Dios me ha hablado esta noche. Oh, Dios me ha hablado. Me ha enseñado a través del pastor Kevin Taylor. Dios me ha hablado a través del hermano Rocha, misionero Rocha. Pero yo quiero que Dios me hable. Yo quiero escuchar la voz de Dios tan claramente que para cuando termine esta conferencia yo pueda tener mi corazón en la mano y decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pudiera hacer yo? No el que está al lado de mí, no el que está al otro lado, no, yo. Recuerde lo que estamos diciendo, hermanos. Dígale, Señor, háblame. Háblame. Y hasta que nosotros no hagamos eso, hermanos, no estaremos en la voluntad de Dios como debiéramos. Yo le pido, por favor, si Dios, si oyeres hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. Usted escucha la voz de Dios, no haga su corazón duro. Dígale: Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer. Tú sabes que yo gano almas en mi área, pero tú también sabes lo que yo pudiera hacer para apoyar la obra misionera. Hermano, qué manera de empezar esta conferencia y qué manera de Dios hablarnos a nosotros tan maravillosa. Usted dijera: Pastor, Dios me ha hablado a mi corazón. Ore por mí. Yo quiero disponer mi corazón para que Dios me siga hablando. Yo quiero que me convenza, porque yo tengo su Santo Espíritu. Él me dio su Espíritu. El Espíritu convence a través de la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu. Él le va a convencer. Ore por mí, pastor. Yo quiero escuchar la voz de Dios y dispongo mi corazón, porque yo quiero ser más allá de lo que ahorita he hecho. Alguien así pudiera levantar su mano. Yo veo su mano. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Wow, qué bendición. Cuántas manos. Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios. Aquí enfrente. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuántas manos. Puede bajar su mano. Yo oro por usted, mi hermano y mi hermana, en el nombre del Señor. Si oye usted su voz, no endurezca su corazón. No haga caso omiso. Haga caso a la voz de Dios, puesto que toda la potestad le es dada. Dios quiere que vayamos, puesto que Él tiene la autoridad y el poder, y siendo que Él va con nosotros, vayan, vamos. Hay muchas maneras de ir, y no necesariamente físicamente. Le animo, por favor. Yo oro por usted. Usted que no levantó su mano, que Dios le hable, hermano. Que Dios le hable, hermana. Que Dios nos hable a todos en esta conferencia. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche. Yo te pido, por favor, por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, los que hemos escuchado tu palabra, los que hemos escuchado tu voz. Te pido, por favor, que tú nos guardes y nos ayudes, Señor, y síguenos hablando, Señor. Conmueve nuestro corazón de tal manera, Señor, que, Padre Santo, estemos más que dispuestos, Señor, a aceptar, mi Dios, esos retos que o la manera en que nos vas a retar a cada uno de nosotros. Yo sé que lo harás, Padre. Ayúdanos, por favor, mi Dios, a apuntarnos, a ponernos en esa lista, Señor, de aquellos que apoyan la obra misionera. Mi Dios, es mi petición, Padre. Tú lo sabes. Que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia que apoya misiones. Que tengamos esa visión, Señor. Por favor, mi Dios, pon esa visión en todos nosotros, Señor. Te hemos pedido precisamente eso, Señor. Te lo estamos pidiendo. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Y gracias por tus siervos que has usado para hablarnos tu palabra. Bendícelo, Señor, y el día de mañana dales palabra una vez más, y a todos los que hemos de llegar, háblanos, por favor, a nuestro corazón. Te pedimos esto esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.